Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Los 60 minutos de las voces más reconocidas del medio inician aquí, en la alineación, junto a Rodolfo el Jefe Vargas. Compartiendo la emoción llegan Cristian Martinoli.
¡Madre santa! ¡Esa posición! ¡Algo tiene esa posición! ¿Cómo es posible?
Toño Rosique.
No te dan una medalla por vencer a algunos rivales, te dan una medalla por vencer a todos tus oponentes.
Rafa Ayala.
¡Pide el apoyo del público!
Carlos Guerrero, el Warrior.
Esa rebelión me parece que le puede venir bien al equipo mexicano.
Oscar Francisco Cano.
Y varios especulan que puede ser el último partido como local.
Don David Medrano.
Sobre sus espaldas la gran responsabilidad de acabar con la maldición.
José Pablo Coello.
Y este título tiene un intenso sabor a México.
Y la participación del primer actor, el doctor Luis García.
Cuando tiene que encarar, cuando tiene que tocar, cuando tiene que desbordar, cuando tiene que tener una diagonal y dejar mano a mano dentro del área de su compañero.
Aquí arrancamos con lo más relevante del deporte.
Martes 12 de diciembre, lo mejor de los deportes con el Jefe Vargas. Y mientras nos estamos relamiendo los bigotes y los revendedores andan haciendo su agosto, formados en el Estadio Azteca en busca de los codiciados y prestigiosos boletos para la gran final de la Liga MX, los Pumas sorprendieron con una noticia rebasando por la derecha, y es que se han quedado sin entrenador. ¡Sí! Convocaron a conferencia de prensa para anunciar que el turco Mohamed deja de ser el mandamás de los Pumas. Dejamos el fútbol local y vamos con el platillo principal, la última fecha de la Champions, que termina su fase de grupos para dar paso el próximo lunes al sorteo que defina cómo se jugarán las rondas de matar o morir. Y doble jornada de lunes por la noche en la NFL y doble sorpresa. Y es que los increíbles Atunes de Miami cayeron dramáticamente en contra de los Titanes de Tennessee. Mientras en el otro frente, los Gigantes de Nueva York, que no le ganaban a nadie, acabaron con los Empacadores de Green Bay. Abran bien las orejotas porque aquí comienza lo mejor de los deportes.
Buenas tardes, les saludamos con muchísimo gusto aquí en nuestro contraataque, martes 12 de diciembre del año 2023. Si usted ha tomado día de descanso, aprovéchelo. El que se toma un descanso, pero de dirigir a los Pumas de la universidad, es Antonio Tony Mohamed. Se ve que escuchó el canto de las sirenas y se va a otro sitio, a otro lugar, quizá allá por tierras sudamericanas, pero el hecho es que Antonio Tony Mohamed, a pesar de haber cumplido, me parece, con un buen torneo, así lo califico para los Pumas, renuncia a la dirección técnica y el proyecto con los Pumas pierde toda continuidad. Cano.
¿Cómo está, Rodolfo? Lamentable, ¿eh? Lamentable porque lo había hecho bien, efectivamente, revivió un poco a Pumas que andaba alicaidón, aunque no recordemos que hace no mucho, en 2020 llegó a una final, y Mohamed no es la primera vez que toma estas decisiones. Así dejó algún día a Tijuana, de la noche a la mañana dijo me voy, y dejó botado a Tijuana y regresó más tarde porque dijo a México no, ya no quiero dirigir, y en muy poquito estuvo en el América. Al América también después lo dejó botado, entonces ya es frecuente que le pase esto a Mohamed, y si efectivamente va para sus tierras donde se siente más a gusto y con un gran escaparate, pues alguien diría, se entiende, pero los grandes perjudicados son Pumas. Se habla de Boca Juniors, habrá que esperar todas las confirmaciones, pero fue Boca el que soltó desde que perdió aquella instancia de la Copa Libertadores y que Almirón dejó a Boca. Luego el nombre que surgía era el de Mohamed, y Mohamed dijo, no hablo de ese tema, estoy concentrado en Pumas hasta donde llegue. Pero se supo que hay una cláusula de salida y da la impresión de que la ha tomado, ¿no?
Una pena, una lástima, porque sin duda alguna es un muy buen director técnico, un DT que además llena de ánimo también en la Liga MX, un personaje de esos que le vienen bien a nuestro balompié. Penosamente deja a los Pumas de la Universidad Tony Mohamed. Estaremos hablando de la final de Tigres contra América, el partido el día jueves, y los que son abonados y que pagaron su extra, pues tendrán boletos, los otros difícilmente. Fútbol americano de la NFL, ay, mis Delfines, qué derrota tan dolorosa la que tuvieron el día de ayer ante los Titanes de Tennessee, y también selección nacional, porque hay una convocatoria sin jugadores de Tigres, de América, de León, que está en el Mundial de Clubes, y tampoco hay europeos. Pausa y volvemos.
En un momento regresamos con las voces que viven y comparten la emoción del deporte.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
Estamos de regreso aquí en Radio Fórmula. El equipo del América y Tigres ya han disputado dos finales en su historial. Una victoria para cada uno de ellos, así que se estará decidiendo quién toma la ventaja en este tipo de enfrentamientos y en estas instancias. Hay antecedentes al respecto. Rodrigo Bastidas, te escuchamos con atención, y audios de Mohamed, porque tiene que ver con estas finales.
Ahora que ya ha quedado definido que las Águilas del América y los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León se estarán enfrentando por el título de la Apertura 2023, nos preparamos para una nueva final de la Liga MX. Pero este cara a cara no es uno nuevo en la definición del campeón, ya que desde la instauración de los torneos cortos, estas dos escuadras se han enfrentado en dos oportunidades previas en la serie por el título. La primera ocasión que América y Tigres se midieron en la última serie de un certamen fue en el Apertura 2014, en una gran final que asimila mucho a la actual al haberse llevado a cabo primero en el Volcán y después en el Estadio Azteca. En esa ida que se disputó el 11 de diciembre frente a más de 40.000 aficionados en San Nicolás de los Garza, los Tigres se llevaron la ventaja de cara a la vuelta gracias a una victoria de 1-0 con la anotación de Jofre Guerrón. La vuelta se disputaría el 14 de diciembre en un estadio azteca que reunió a más de 85.000 asistentes, y las Águilas hicieron valer la localía y el haber terminado en la cima de la clasificación, y consiguieron el triunfo 3-0 con tantos de Michael Arroyo, Pablo Aguilar y Oribe Peralta. Gracias a ese resultado y un marcador global de 3-1, el América, que tenía entonces al turco Mohamed en el banquillo, superó a los Tigres de Ricardo Ferretti y consiguieron el campeonato número 12 en la historia del club. Así hablaba Mohamed tras la conquista del campeonato.
Un agradecimiento a los jugadores, a la directiva, porque me trajo para ser campeón, yo vine a ser campeón, así que hemos cumplido con lo que prometimos. Estoy muy agradecido con la afición, con todos. Un agradecimiento a toda la gente que trabaja de forma invisible para que nosotros podamos llegar a conseguir este objetivo, ¿no?
La segunda ocasión que estos dos clubes se enfrentaron en la gran final fue cuatro torneos después, en el Apertura 2016, el cual, a diferencia del 2014, tuvo su primer capítulo en la Ciudad de México y el segundo en la Sultana del Norte. El primer duelo se disputó el 22 de diciembre en el Estadio Azteca y el resultado final fue una igualada de 1-1 con anotaciones de André Pierre Guignac para los Tigres y Bruno Valdés para las Águilas. Para el día de Navidad se llevó a cabo la vuelta en el Volcán y de nueva cuenta un empate de 1-1 fue el marcador final gracias a los tantos de Edson Álvarez para el América y Jesús Dueñas para Tigres ya en los tiempos extra. Ese contador nos llevó a la definición en tanda de penales, en donde Nahuel Guzmán se vistió de héroe al detener los disparos de William da Silva, Silvio Romero y Javier Gómez para una victoria de 3-0 de Tigres y su quinto campeonato. Estos son los dos antecedentes previos que tenemos entre América y Tigres en la gran final de la Liga MX, y será momento de ver qué equipo tomará la ventaja en estos cara a cara por el título.
Muchas gracias, Rodrigo Bastidas. Vámonos en caliente con el resto de los compañeros. Luis García, Cristian Martinoli, mi querido Warrior Medrano y Luis Roberto Alves Saque Saquiño, porque se puso calientito el ambiente y hay críticas para el América, críticas que iniciamos de manera directa y contundente el día de ayer, porque no es posible que obtengan su boleto con una derrota y ante San Luis 2-0 y en el Azteca. Dios mío, a ver, los escuchamos. Adelante, compañeros.
Tenemos final y no le fallamos, ¿no? Más o menos andábamos pensando por ahí. El AME caminó y...
Tampoco había que ser muy brillante, sí, ¿no? Para fallarle, doctor. No habría que ser un genio de las matemáticas.
El América que ustedes estaban criticando de fea forma porque se relajó de más.
Ayer platicábamos con David Medrano en Marcaje Personal que, o sea, David decía, a ver, estaba todo calculado, se sabía que podía suceder algo así. Y lo podemos entender, pero tampoco creo que sea lo correcto, ¿no? O sea, pensando en el aficionado, pensando en lo que esperan de su equipo, pensando en el siguiente partido. O sea, ¿quién llega más exigido con más ritmo? Pues Tigres, ¿no? A final de cuentas, respecto a América.
Sí.
Yo no sé si eso le pueda cobrar factura en la final, que ya América poniéndose serio, pues es un equipo que vuela.
Exageró.
Pero creo que se le pasó la mano al América.
Sí, yo también
se
excedió.
Creo que el americanismo.
Se excedió.
No,
el América.
El equipo, ¿no? O sea, sobrellevando el partido, ¿no, doctor? O sea, yo digo que yo lo que decía es que me parece que entendamos el entorno del América el sábado para comprender el resultado. No está bien que a tan pocos días de jugar los partidos más trascendentales del año te hayas relajado tanto y hayas perdido en casa con San Luis, pero se entiende el entorno. Liquidaste el partido en la vuelta, el técnico prioriza darle movilidad a futbolistas, o sea, ese entorno...
Yo creo que si existe algún juicio que se hizo, me parece, en la transmisión, tendría que ser a estos jugadores, digamos, no titulares, porque hizo 6 modificaciones, que podrían pelear por un puesto, ¿no? O sea, el tema de Rodríguez, el tema de Kevin Álvarez, Richard Sánchez se acaba lastimando, o sea, es Suárez, o sea, ese tipo de hombres que no están considerados, más que evidente, porque el jugador sabe cuándo vas a jugar y cuándo no, a esos 5 o 6 que dices, híjole, mano, o sea, tú no vas a jugar, o sea, te están dando un chance y te está, o sea, y esta dinámica o esta pasividad te abrazó cuando tú deberías ser estos 6, digamos, caballos, pues arrasar un poco más el partido y al América a una instancia sí, diferente.
Métele duda a tu entrenador,
o sea,
¿no?
O sea, métele igual un... no duda, pero dices, puta, pues a ver, aquí le voy a, así aquí es, le voy a meter, así, porque así no voy a jugar muchos minutos en la
lo
final.
Lo que quieres es jugar. Ahora, Jardine es cómplice absoluto porque ¿sí? dice al plantel, que aparte es evidente, es... Salvamos el juego, dividida, ninguna nada. Dividida vamos, es una marca presencial pasiva, no metamos la pierna de más, recorramos,
no arriesguemos, claro.
Si tenemos la pelota, desplazamos con cierta velocidad, que eso no lo hizo el América.
Pero lo de la dividida se entiende, ¿no? Eso sí,
puede
eso
ser,
sí, ¿no?
Puede
o sea,
ser.
No era la dividida,
y,
eso sí, se entiende.
Entiendo
¿no?
que son 180 minutos, como siempre se dice, y que el América jugó con inteligencia, si quieres, el segundo partido para no arriesgar nada. Porque el América llegará con su equipo titular intacto
ni siquiera
al partido del jueves.
Es que...
Pero hay formas.
Sí, con inteligencia, porque yo creo...
Con inteligencia artificial, que no entendía como que del todo
el perder con San Luis en casa antes de la final.
No, y te vas a...
Te puede lastimar anímicamente.
Yo no creo.
¿No, doctor?
Yo no creo. O sea, pero, o sea, vamos a pensar, ¿no? Hay 2 escenarios, gana Tigres o gana América. Es que América llegue a perder la final, ¿no? Que no sea campeón. O sea, las críticas tendrán que estar fincadas en qué mal partido hiciste de vuelta contra San Luis.
No.
O sea, qué mal que no lograste maniatar, que luego hay que maniatar a Tigres también, ¿no? O sea, yo no creo que si la América llega a perder, insisto, en esta suposición o juego que estamos poniendo en la mesa,
tenga que ver con
tenga San que Luis. Ser críticas exactamente, que tenga alguna
pero
cicatriz.
El aficionado quiere una fiesta, dice, venimos, vamos a estar felices, Azteca.
Celebramos.
Lleno.
Sí, te lo llenaron.
Lo llenamos,
sí,
tal.
Chela, la masa, sí, es
hoy les
fiesta.
Metemos 3. Bueno, hoy ganamos el partido. Bueno, hoy metemos más. Bueno, chifladero al final. Está clarísimo que si el América el domingo es campeón, se olvida absolutamente sí, todo lo que ha pasado en los últimos 15 años. No importa. Pero si el América no es campeón, más de uno va a decir... Claro, se relajan en la semifinal. Claro, el americanismo es el reflejo de Saguito, está relajado. El tipo caminó como lo hizo el América contra el San Luis. Y por eso hoy llega a la hora que quiere, porque el americanismo ya está celebrando.
¿Ya son campeones?
Míralos.
De hecho, ya está viendo al ángel.
Viene hasta hinchado. Viene ronco.
Saguito, normalmente la ronca es de este lado. ¿Qué pasó, Saguito?
Sí,
o sea,
contagié.
Estuvo. O sea,
¿cuántos goles gritaste en América?
Ahora hay que andar para festejar una derrota, Saguito. ¿En qué momento, Saguito?
Sí, necesito, estamos,
no, pero Saguito sí fue
crítico.
Saguito sí fue
no,
crítico.
No, sí, sí,
claro,
sí. Voy al primer examen, pues, sobre y todo, saco 10 más 3, güey.
Porque
puta, ya
decimos...
Con un 2 paso.
Porque decimos que América tiene un equipazo y que los de la banca son igual de buenos que los que juegan.
Ahí sí.
Ya
es,
vimos que no.
Por eso, ahí sí es.
Ya vimos
pero,
que no.
Pero yo no creo que... Igual yo no sé si... Hay que conocerlos.
Claro.
No los conocemos personalmente, yo menos. Pero es igual diciendo, soy suplente para ti. ah, pues voy a jugar pasivo.
Como o sea, suplente, claro.
No sé si hay un tema de rebeldía de esta parte. Si esperábamos, sobre todo de Rodríguez, ¿sabes? El más cercano, el que cabecita, podía más o menos incordiar un poco la alineación era Rodríguez, ¿no? Sí. O sea, el cabecita y
ahora, uy, o sea, si Jardines tuviera una duda hoy, ver, de entre era, Rodríguez era la, o...
A ver, no.
Dice
no,
Rodríguez, no, tú no, vas de suplente.
La de Suárez y Sendejas, ahora, que era la otra más cercana, podría ser.
Yo sé que no le va a gustar a Saguito, pero queda claro la importancia que tiene Fidalgo en ese equipo.
¿Cómo?
El problema de Fidalgo no es que no me guste. Yo creo que un futbolista de la América que toca tantas veces la pelota, y como dijo Luisito en algún momento, es como el...
facilitador.
El facilitador, o el quarterbacker, o como dijiste,
el mariscal de campo.
No sea mucho más trascendente ese peso específico. Sí se notó su ausencia, por supuesto, la América se le reduce muchísimo ese juego ofensivo en la medida que no hay otro jugador más o menos con esas características, pero creo que tendría que ser mucho más relevante. Y ahorita en la final creo que va a ser una buena prueba para él, demostrar que realmente se puede graduar en el América.
Se puso calientito el asunto, como siempre. Vámonos a la pausa y recuerden, todos los lunes en caliente a través de aztecadeportes.com. Ya volvemos.
En un momento regresamos con las voces que viven y comparten la emoción del deporte.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
Antes de dar más información del América Tigres, qué bárbaro lo que sucedió allá en la Liga Turca, todavía no lo puedo entender. El árbitro Umur Meler, quien dirigió el partido de lunes entre el Ankaragücü y el Rizespor, recibió un puñetazo en el mismo terreno de juego, pero por parte del presidente del Ankaragücü, Furuk Koca, el cual este día ha dimitido. Desde luego la Liga Turca anunció el paro de todas las actividades hasta nuevo aviso. El silbante que tuvo que pasar la noche en el hospital porque le impactó, fue brutal, fue pues un impacto de esos que lo dejó de cara a las lámparas, tiene traumatismo craneoencefálico, está considerando retirarse inmediatamente, pues no le va a quedar de otra. Qué barbaridad, qué cosas pasan en el deporte por la falta de control. Vamos con mi querido Carlos Guerrero, Warrior, se nos viene ya cada vez más cerca la final América Tigres.
Jefe Vargas, ¿cómo les va? Un abrazo grande, sí, falta cada vez menos para la primera batalla, los primeros 90 minutos de esta final que a mí particularmente me tiene vuelto loco para bien. Me entusiasma mucho esta llave, esta combinación, el hecho de tener a un equipo que durante muchas jornadas del torneo literalmente voló en las canchas como lo fue el América ante este viejo sabio como lo es el equipo de los Tigres. La combinación resulta fascinante por donde se le vea. Dos equipos que, a ver, de entrada dominan un estilo de juego, su estilo de juego. Dos equipos que saben transitar entre la adversidad. Dos equipos que no saben, que no entienden lo que significa el pánico escénico que de pronto un equipo con menos experiencia le puede aparecer en el momento más inoportuno y todo se le puede venir abajo. Ni América se va a espantar en el volcán, ni Tigres se va a espantar en el Estadio Azteca con más de 90 mil aficionados coreando a las Águilas. Son dos equipos curtidos, dos equipos que saben apretar un dispositivo en su pecho para generar algún tipo de coraza protectora para poder transitar por túneles complejos. Yo a Tigres lo veo como un equipo fakir que sabe caminar entre clavos, entre vidrios, y que tiene la piel tan gruesa que ni siquiera va a sangrar, ni siquiera va a sentir el dolor y las punzadas en las plantas de los pies. Inclusive es tan sabio este Tigres que va a saber manejar las revoluciones y las velocidades para darse prisa o para caminar más lento y sentir menos estragos. Ese es Tigres. Es un equipo que domina altamente el tema de las velocidades, que sabe imprimir el ritmo al partido, que tiene la mano pegada a la palanca de velocidades, ¿no? Y el pie izquierdo al clutch para revolucionar cuando es necesario. Eso es Tigres. una columna vertebral con muchísima experiencia, un Nahuel Guzmán que te puede cambiar el curso de un partido para bien y para mal, pero que está dotado de experiencia, de altísimas capacidades y condiciones. Líder absoluto, le da pulso a los encuentros, calma inclusive a los compañeros cuando lo tiene que hacer, alebresta y picotea al avispero cuando también lo debe de hacer, va y presiona al árbitro, es un tipo sumamente inteligente. Por eso este Tigres es un viejo sabio. La zona defensiva de los Tigres yo sigo pensando que es más que la zona defensiva del América. Independientemente de cuáles sean los cuatro del América que aparecen abajo, porque ha hecho muchas modificaciones y muchos cambios su técnico Jardín a lo largo del torneo. A veces es Fuentes, es Layún, es Kevin Álvarez, es Salvador Reyes, es Lichnowsky, es Ramón Juárez, es Cáceres. Tiene muchas opciones. Me parece que es más fuerte la saga defensiva entre Angulo, Aquino, Samir y Guido Pizarro. Esos cuatro inamovibles de Tigres que cualquiera que me digan del equipo americanista. Donde la cosa se pone mucho más pareja es en el medio campo. Y hay que desmenuzar esta final. Y nos tenemos que ir al terreno de la individual para ver si podemos inclinar un poco la balanza. El medio campo, Carioca Gorriarán versus Fidalgo Jonathan Dos Santos. Jonathan ha dado un torneazo. Fidalgo sabemos que es el cerebro del América, el tipo que de repente se libera de esa zona y te genera fútbol. Y del otro lado, un Gorriarán que es el que hace las funciones quizá de un Fidalgo en este sentido y un Carioca que es el que te pone orden en el medio campo, una verdadera muralla, inteligente y también cerebral. Donde se puede dar quizá la diferencia es en el eje de ataque, ¿no? La dinámica, la velocidad, la ligereza de un Córdoba, de un Lainez. Pero del otro lado tenemos a un, al que me digan, un Zendejas, un Quiñones, un Cabecita Rodríguez, un Leo Suárez. Futbolistas que también te marcan diferencia en cualquier momento. En el eje de ataque, Henry versus Ibáñez o Henry versus Gignac, me parece que ahí lleva ligera ventaja el equipo de los Tigres. Es tan fuerte este Tigres que no se va a descomponer aún sin la presencia de su mejor futbolista histórico de los últimos años, como lo es el francés. Ibáñez está haciendo una gran labor y me parece que tanto él como el propio Gignac saben que uno de los dos es el que tendrá que jugar, que no pueden jugar los dos. Y si Gignac sabe que no está al 100, él no va a tener ningún empacho y problema de decir, yo aguanto, entro en el momento bravo del partido si es necesario. La realidad, jefe Vargas, es que se vislumbra una final maravillosa y creo que tenemos las páginas en blanco suficientes para escribir el mejor de los guiones. No nos queda más como amantes del fútbol que disfrutar de una final de alarido. Señoras y señores, el nuevo clásico entre América y Tigres sigue absorbiendo más y más ingredientes. Les mando un abrazo, saludos a todos.
Gracias, Warrior. Decíamos que el partido de la selección nacional el sábado ante Colombia no tendrá jugadores ni de América ni de Tigres, pero tampoco estarán algunos otros como los de León que están en el Mundial de Clubes.
Exactamente, obvio, no es fecha FIFA, tampoco los europeos. Con Colombia pasa lo mismo, jugarán elementos de su liga, algunos del MLS, que ya hace rato algunos están fuera de actividad. Está cambiando el de Cruz Azul, que me decías, Rodolfo, que no te desagradaba al inicio, pero terminó no muy bien.
Sí, la verdad que se fue desdibujando, estará por los colombianos, y así las cosas, este partido con otros convocados. Pues servirá de alguna manera para que el Jimmy Lozano encuentre quizá algo interesante en el escenario. Esperamos que así sea. Este partido será a las 5:50 de la tarde, transmisión a través de Azteca 7 este día sábado. Dame los detalles de esta convocatoria, Víctor Edu, te escucho.
Jaime Lozano, entrenador de la selección mexicana, presentó su lista de convocados para el último amistoso del año, en la que básicamente hizo un combinado de jugadores de la Liga MX para enfrentar a Colombia el sábado próximo. Jimmy le está dando una nueva oportunidad a varios jugadores que nunca habían estado convocados y que en circunstancias normales difícilmente serían llamados. Este duelo cerrará el 2023 para Jaime Lozano y sus pupilos, de cara a un 2024 con mucha actividad, pues en marzo jugarán el Final Four de la Nation League, primero la semifinal contra Panamá el 21 de dicho mes, el 24 será la final o el tercer lugar ante Estados Unidos o Jamaica. Todos los partidos serán en Dallas. Llama la atención en esta convocatoria el delantero del Puebla, Guillermo Martínez, quien es una de las grandes revelaciones de la temporada y que logró 11 goles, quedando a uno de lograr el título de goleo. Habla el atacante poblano, Guillermo Martínez, en entrevista con TV Azteca, quien sueña con llegar a lo más alto, un mundial, con la selección mexicana.
Claro que me siento listo. Sabía que tenía que madurar, sabía que tenía que mejorar, tenía que incrementar mis cualidades, porque ir a la selección no nada más es un título personal, es una gran responsabilidad. Así sea jugar contra quien, la selección que sea, o sea, yo estoy dispuesto a estar ahí y bueno, es mi sueño y espero algún día cumplirlo.
La lista completa es la siguiente: porteros, Toño Rodríguez de Tijuana y Julio González de Pumas; defensas, Alexis Peña de Necaxa, Brian García de Toluca, Jesús Chiquete Orozco de Chivas, al igual que Luis Olivas, Omar Campos de Santos, Rafael Fernández de Tijuana, Ricardo Chávez de San Luis y Rodrigo Huescas de Cruz Azul; mediocampistas, Alfonso González, Omar Gobea y Jordi Cortizo de Monterrey; Rodrigo López de Pumas, Eric Lira de la Máquina Cementera, Juan Domínguez de Toluca, Andrés Montaño de Mazatlán; delanteros, Edgar López de los Diablos Rojos de Toluca, César El Chino Huerta de Pumas, Brian González de Pachuca y Guillermo Martínez de Puebla. Este grupo se reúne este mismo martes y parte mañana rumbo a los Estados Unidos para el último duelo del Mole Tour de este año. El juego será el próximo sábado 16 de diciembre. Informa Víctor Edu.
Muchas gracias, Víctor. Nosotros vamos rápidamente a una pausa comercial, pero tenemos más información del fútbol soccer internacional y otros temas, incluido NFL.
En un momento regresamos con las voces que viven y comparten la emoción del deporte.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
Seguimos aquí en Radio Fórmula y es un hecho que los técnicos españoles han cobrado un protagonismo exacerbado en muchas ligas de las más importantes a nivel mundial, en Inglaterra, Alemania y desde luego en España. Bueno, aquí en nuestra Liga MX un par de equipos también son dirigidos por técnicos españoles. ¿Por qué está sucediendo todo esto y en dónde? Dame detalles, Cano.
Los entrenadores españoles viven gran momento, tanto en Inglaterra, Alemania y en España misma. Nombres como los de Mikel Arteta, Unai Emery, Xavi Alonso o Miguel Ángel Sánchez Muñoz resaltan por el trabajo que están haciendo en equipos que no son habitualmente los favoritos en sus respectivas ligas. Arteta se quedó muy cerca de ganar la Premier pasada con el Arsenal, pero en la recta final perdió el paso y fue rebasado por el Manchester City. El ánimo no decayó y este Arsenal sigue con fuerza. De hecho, pudo ser líder esta jornada, pero se cruzó en el camino el Aston Villa, que dirige el vasco Unai Emery, el cual no solo le metió el pie a los Gunners, sino que también se postula como candidato al campeonato.
But of course we have to, and this week was the most difficult week against Manchester City against Arsenal here. But after it, I think we have to try to understand we are in and we are.
Ha sido una semana muy complicada, enfrentando a rivales como el City y también como el Arsenal. Afortunadamente estamos compitiendo y lo estamos haciendo de buena forma. Debemos seguir concentrados en cada partido. Jugando así en casa, sin duda es motivante. Mientras Arteta comenzó su carrera como entrenador precisamente en el Arsenal, donde se retiró como futbolista, Emery lleva ya una larga trayectoria que comenzó en la segunda división B española. Destacan sus trabajos en el Valencia, el Sevilla, el Paris Saint-Germain, donde ciertamente sus bonos bajaron, aunque aún así el propio Arsenal lo contrató, luego partió al Villarreal, de ahí ha llegado al Aston Villa. En Alemania, Xavi Alonso mantiene al Bayer Leverkusen en el liderato por encima del Bayern Múnich, intentando romper la dictadura de más de 10 años que ha impuesto el conjunto muniqués. En la jornada anterior empató ante el Stuttgart. Alonso, en perfecto alemán por cierto, habló sobre este duelo. Sentimos el gol del empate comenzando el segundo lapso, luego de modificar nuestra actitud en el descanso. Tuvimos más oportunidades para aspirar a la victoria, pero al final es un resultado justo porque ellos jugaron muy bien. De Miguel Ángel Sánchez Muñoz ya hemos hablado anteriormente. El estratega del Girona ha mantenido este pequeño equipo catalán entre los líderes de la Liga Española casi ya con media temporada jugada, lo cual es un gran mérito, ya que evidentemente no tiene ni la plantilla del Real Madrid, Barcelona o el propio Atlético de Madrid.
Tengo la sensación de que todo el mundo, bueno, tengo la sensación y recibo muchos mensajes de gente de fútbol, bueno, reconociendo que somos un equipo que juega muy bien y que da gusto ver jugar. Tengo la sensación esa y por eso he dicho que hoy los dos equipos hemos buscado portería rival, que hemos hecho muchas cosas bien, que se han visto muchas fases ofensivas superando las fases defensivas, y esa es nuestra idea. No sé si somos los que mejor jugamos, pero jugamos muy bien.
No olvidemos que Pep Guardiola ganó el triplete con el Manchester City apenas la campaña pasada. El crecimiento del fútbol español se ha dado en todas sus áreas y la de entrenadores vive, sin duda, su mejor momento.
Muchas gracias, Cano. Ya que estás imbuido del fútbol soccer internacional, hoy ha arrancado la Champions, la última jornada de la fase regular. Hay resultados interesantes y también ha comenzado el Mundial de Clubes en Arabia Saudita. Ya está el equipo de León, los Esmeraldas, tratando de tener una buena presentación allá en Medio Oriente.
Efectivamente, Rodolfo, y en la nota del día en la Champions, amigos, es que ha quedado fuera el Manchester United, no solo de los octavos de final, sino incluso tampoco va a llegar a la Europa League. Termina en último lugar el equipo de los Diablos Rojos. Hoy perdieron con el Bayern Múnich y se combina con la victoria del Copenhague, que sorpresivamente le gana al Galatasaray. Y con esto se mete segundo en el grupo, el cuadro danés. Así es que la posición del técnico Ten Hag, holandés, neerlandés, con el Manchester United está más que comprometida. En otros resultados del día, el Lens francés le ganó 2-1 al Sevilla, que tampoco ni siquiera va a jugar Europa League. Terrible el trabajo de Diego Alonso, el estratega uruguayo, con el Sevilla. El PSV empató 1 con el Arsenal. Los dos están en la siguiente ronda. El Napoli, que anda mal en la Liga Italiana, el campeón, pero aquí le gana 2-0 al Braga y se mete a la ronda de octavos de final también. El Real Madrid simplemente se dio el gusto de ir a jugar a Berlín, al Olímpico. Le ganó 3-2 al Unión Berlín, incluso habiendo fallado un penal Modric. Sólido líder el conjunto merengue y estará en octavos. El Benfica le gana 3-1 al Salzburgo. Y el otro gran resultado es que la Real Sociedad empató 0-0 con el Inter y con esto se queda con justamente la primera posición de su grupo. En la siguiente ronda estará ahí el conjunto de la Real Sociedad. Y en el Mundial de Clubes, el conjunto del Al Ittihad le gana 3-0 al Auckland de Nueva Zelanda. Avanza a la siguiente ronda, mientras que León enfrentará el viernes temprano al campeón japonés. Si avanza a semifinales, va contra el Manchester City.
Bien, vámonos con Toño Rosique, pelota pimienta. Hay más información del contrato más grande en el béisbol de las grandes ligas en toda su historia. Toño, te escucho.
Pelota pimienta.
Hola, hola, un saludo para todos. Antonio Rosique con ustedes y aquí inicia Pelota pimienta. Se siguen revelando detalles del contrato más grande en la historia del deporte de los Estados Unidos, el del japonés Shohei Ohtani. 10 años con los Dodgers de Los Ángeles, $700 millones y una sacudida para toda la industria. Esto agita los cimientos del deporte de los Estados Unidos, porque después de este contrato veremos lo que piden otros peloteros, otros superatletas en el deporte de los Estados Unidos. Pero lo más interesante es como lo ha planteado el pitcher cañonero japonés. En un afán de buscar series mundiales, en un afán de buscar gloria deportiva, ha trascendido que Shohei Ohtani, de los $700 millones por 10 años, que equivalen, si nos vamos parejo, a $70 millones por temporada, ha trascendido que solamente va a cobrar $2 millones al año. $2 millones al año, mandando a pagos diferidos $68 millones anuales. Esto para que los Dodgers de Los Ángeles puedan armar un equipo competitivo, contendiente, y que el presupuesto se pueda repartir de una manera pues más pareja, y esto le permita a los Dodgers armar un trabuco, armar un equipazo. Según información de The Athletic, la plataforma de deportes que ostenta el New York Times, resulta que Ohtani solamente cobrará $2 millones por temporada los próximos 10 años, por lo que solamente ganará $20 millones desde ahora y hasta el 2033 por este contrato. los 680 millones de dólares restantes los va a recibir entre 2034 y 2043, según The Athletic, que es un portal de deportes muy confiable, muy serio y con periodistas de renombre. Habría sido el mismo Shohei Ohtani el que habría propuesto la idea de diferir los pagos para que la gerencia de los Dodgers tenga dinero disponible para pagarle a sus compañeros Mookie Betts, Freddie Freeman, entre otros, además de contratar refuerzos importantes que les ayuden a obtener victorias que los lleven a la Serie Mundial. El astro japonés podría generar hasta 50 millones de dólares anuales fuera del diamante por conceptos comerciales, patrocinios y otras actividades. Hay que recordar que la economía de Japón es una de las más poderosas del mundo. Lo que mueve ese mercado, la pasión por el deporte. Allá Shohei Ohtani es un auténtico ídolo que mueve cualquier cantidad de patrocinios. Así es que por dinero no hay problema. En ese sentido, lo que quiere Shohei Ohtani es la gloria deportiva, convertirse en uno de los atletas más laureados en la historia del béisbol de las mayores y poder tener esos anillos de Serie Mundial. Ha jugado 6 temporadas con los Angelitos de Los Ángeles, que no son un equipo que llegue habitualmente a la Serie Mundial. Al contrario, tiene fama de tener mala fortuna. Por ejemplo, Mike Trout, el cañonero de los Angelitos de Los Ángeles, uno de los mejores peloteros de esta generación, un hombre que va a llegar al Salón de la Fama, pues ha tenido mínimas apariciones en postemporada, no tiene anillo de Serie Mundial y va a llegar al Salón de la Fama, pero no sabemos si algún día va a poder vivir la gloria del clásico de otoño y la gloria que han vivido otros peloteros que se han inmortalizado justo en el mes de octubre. Shohei Ohtani quiere el carro completo y por ello está sacrificando dinero hoy en su cuenta de banco a cambio de lograr éxito deportivo y que la catarata de millones de dólares vengan una vez que se haya retirado. Muy interesante la propuesta que ha hecho Shohei Ohtani para firmar con los Dodgers de Los Ángeles este contrato por 700 millones de dólares. Y cambiando de tema, hay que irnos a los Yankees de Nueva York, que están armando también un muy buen equipo. Ayer se anunció la contratación del mexicano, el zurdo mexicano, el nayarita Víctor González, que estaba con los Dodgers de Los Ángeles y ahora se va a enfundar en el jersey a rayas de los Yankees de Nueva York. Víctor González es un zurdo muy fino. Ya tuvo una victoria en Serie Mundial en el 2020, en el año que los Dodgers ganaron la Serie Mundial. Él pichó ese juego número 6, entró de relevo, se acreditó la victoria y después Julio Urías se acreditó el salvamento. Así es que Víctor González va a lanzar con los Yankees de Nueva York y va a ser compañero de Alex Verdugo, Mexican American, parte del equipo ganador del bronce en el Clásico Mundial del Béisbol. Yo soy Antonio Rosic, esto fue Pelota Pimienta. Hasta muy pronto.
Pelota Pimienta.
Mi querido José Pablo Coello, te saludo. Qué sufrimiento el día de ayer con los Delfines. Todavía, ahora sí que ocupo tu frase. No lo puedo creer. 14 puntos de ventaja, restando 3 minutos. Y le da la vuelta a los Titanes de Tennessee en la Florida, a los Delfines. ¿Qué pasó, José Pablo? Explícamelo, por favor.
¿Cómo estás, Vargas? Pues sí, te mando un abrazo. Es complicado entender lo que pasó anoche con los Delfines. Yo te confieso que estaba a punto de apagar la televisión para ya ponerme a descansar porque se alargó el partido. Pero hay que darle su mérito a los Titans, ¿no? Yo creo que parte de la explicación tiene que ver con que el equipo de el señor Bravel nunca se rindió. En todo el partido pelearon, le pusieron las cosas difíciles a Miami y la verdad es que cometieron muchos errores, entregaron muchos valores y fue ahí, ¿no?, que el equipo de los Delfines tomó la ventaja y parecía encaminado a la victoria. Pero Tennessee siguió luchando y cuando parecía que el encuentro estaba perdido lo apretaron, la defensa respondió, le dieron vuelta y al final Tua simple y sencillamente no pudo aprovechar esa última ofensiva. ¿Qué pasa con Miami? Yo quiero pensar que en buena medida tiene que ver con que pues ya no pudo estar al 100% Tyreek Hill, que salió desde muy temprano con un golpe en la rodilla. Y ese golpe anímico, por un lado, y por supuesto la ausencia de una variante fundamental, hizo que Miami batallara todo el partido para mover el balón. Es una derrota bien dolorosa. Creo que con esto pues confirmamos que los Dolphins, frente a equipos importantes, jugando de visita, difícilmente van a llegar lejos, ¿no? Hablando de la postemporada. Las cosas podrían cambiar, pero lo de ayer es un aviso que este es un equipo espectacular, divertido, con un head coach
único, pero que me parece no está al nivel de los mejores equipos de la Americana.
José Pablo, ¿cómo estás? Saludos. Otra vez doble jornada de lunes por la noche, que a uno les gusta, a la mayoría creo que no, pero bueno, porque nos tienen dos canales. El caso es que le hicieron el favor a mis vikingos, porque Nueva York le metió el pie a Green Bay.
Hola, Canito. Pues sí, al final del camino, Packers, que había derrotado a Chiefs y que parecía ser un equipo en ascenso de la mano de Jordan Love, termina perdiendo con los Giants, que dicho sea de paso, pues tienen tres triunfos consecutivos. Yo creo que a Nueva York ya no le va a alcanzar para meterse a playoffs, pero a ver, si algo hemos aprendido en esta campaña, Canito, es que hacer pronósticos en cualquier partido, en cualquier circunstancia, conlleva más riesgo que nunca antes, ¿no? Este es una campaña en donde hay una inusualmente larga lista de equipos que todavía controlan su destino. Creo que los Giants no están ahí, pero de la mano de este Tommy DeVito, de su agente que ayer apareció y que parece literalmente sacado de un capítulo de Los Sopranos y de esa familia que festeja de beso en beso todo lo que hace este mariscal de campo, bueno, pues le han dado interés a una campaña que parecía perdida. A ver qué hacen los Giants ahora que regrese Daniel Jones, que cobra una millonada, pero insisto, una campaña muy triste, pues se recibe una inyección de ánimo. Y para Green Bay, a dejar atrás este tropiezo que evidentemente no estaba presupuestado y a buscar retomar el paso que los había convertido en un equipo que muchos pensábamos podía meterse jugando bien a la postemporada. Dos resultados sorpresivos. A mí no me gusta que haya dos partidos al mismo tiempo jugándose en lunes, pero seguramente es la costumbre. Habrá algunos otros que lo han disfrutado. Lo que es un hecho es que se dieron dos resultados que nadie esperaba ver, Canito.
Ahí está la actividad de lunes por la noche. Ya en el transcurso de la semana platicamos de lo que habrá el fin de semana, porque ya hay partidos de NFL este día sábado. Nos vamos, le agradecemos el favor de su atención y recuerde estar aquí en sintonía todos juntos con Jaime Núñez. Vámonos, Cano.
Cuídense, saludos.
Grupo Fórmula presentó
el team del Jefe Vargas.
Un gran equipo que viven y comparten la emoción del deporte. Te esperan de lunes a sábado de 4 a 5 de la tarde, abriendo la conversación a través de Grupo Fórmula 104.1 FM y 1500 AM.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.